Mi vocación es el amor. Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en este principio de año, 4 de enero, en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y en Radio María os saludamos. Acabamos de celebrar hace nada María, Madre de Dios, y desde luego en ella celebramos también nuestra Madre. Ella que ha dicho un sí a Dios, y en esta radio de la evangelización donde llegamos a tantos hogares, queremos desearos lo mejor para este año junto con Teresa de Lisieux. Tendremos en su momento algún día en que hablaremos precisamente de su vocación tan preciosa y de su amor grande por María. Carmelita, pues, ha consagrado su vida a la Virgen del Carmen y quiere muchísimo a María. Vamos a continuar en este programa lo que hemos dejado en el anterior, gracias a Luis Arostegui. Teresa de Lisieux en la conciencia moderna. Habíamos hablado de la misericordia, Dios, amor, misericordia, y de este descubrimiento que hace Teresa, entra precisamente en la confianza. Ahí nos quedamos la vez pasada y ahí es donde vamos a continuar.
Hay en la tierra un árbol maravilloso, cuya raíz se encuentra un misterio en el cielo. Acogido a su sombra, nada te alcanzará. Sin miedo a la tormenta, puedes darte al descanso. El árbol inefable lleva por nombre amor. Su fruto deleitable se llama el abandono.
Recordamos esta frase citada por Luis Arostegui y citando a Teresa de Lisieux, que nos va a ayudar a acompañar precisamente esta lectura de este artículo, Teresa de Lisieux en la conciencia moderna. Veo que no es esto en ningún modo lo que agrada al buen Dios en mi pequeña alma. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Esta joven de 23 años realiza una ruptura evangélica con la decisión, no de la que simplemente ha oído o leído cosas parecidas, sino de la que experimenta con seguridad en sí misma. No pretende una devota humildad, ni una humildad metafísica en la que todo se atribuye al Creador. Está queriendo hablar de la pobreza existencial, real y experimentada, de una impotencia penosa, de un estar siempre en lo mismo. Sin duda, tuvo que ser sugerente en el caso para su hermana María, la tuvo que animar. Pero, ¿la convencería? Hay que aceptar que Teresa ama en verdad su pequeñez y pobreza espirituales, como condición esencial de su esperanza ciega en la misericordia. Sin embargo, en realidad es la pequeñez y la pobreza de la que quiere ser fiel hasta en lo mínimo, y sobre todo, como decía María, de la que estaba poseída del amor de Dios. En efecto, se trata aquí de ser víctima de amor, y por ello distingue Teresa dos justicias: la justicia severa, a la que conduce el miedo, la que se representa a los pecadores, y la justicia que Jesús tendrá para los que le aman. Teresa, por tanto, halla su propia autenticidad en esta concepción, descansa en ella, y de ella recaba la fuerza para asumir su existencia y tender permanentemente al amor. Para los demás, su experiencia es la oportunidad de orientarse al corazón del Evangelio. Pero la mera repetición de sus palabras o de la expresión de su experiencia no lleva a aquel punto donde se da la conjunción de la aceptación en paz de la propia pobreza y, por ello mismo, del impulso hacia el amor. Aún en lo que quiere ser lo más sencillo, realista y próximo de la vida, como lo es la doctrina teresiana, nos encontramos con la diferencia ineliminable de las existencias individuales. La diferencia es mayor, al menos aparentemente, respecto a los pecadores, a quienes se les representa la justicia severa. Aunque Teresa es consciente de que su experiencia es particular, no se detiene en ella, ni en el ámbito religioso donde habla y escribe. Sí, estoy convencida, aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometer, iría con el corazón roto por el arrepentimiento a arrojarme a los brazos de Jesús, pues sé cuánto quiere al hijo pródigo que vuelve a él. No es porque el buen Dios en su misericordia preveniente ha preservado mi alma del pecado mortal que yo me elevo a él por la confianza y el amor. Por eso, aunque imita con confianza la humilde oración del publicano, sobre todo imita la conducta de la Magdalena, su amorosa audacia que encanta al corazón de Jesús, seduce el mío. Para ilustrar esta convicción, pidió a su hermana Inés de Jesús que narrara la historia de la pecadora convertida que murió de amor. Esta narración en La historia de un alma comienza con estas palabras de Teresa: No, nadie me podría atemorizar porque sé a qué atenerme sobre su amor y su misericordia. Sé que toda esta multitud de ofensas desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos, como una gota de agua en un brasero ardiente. Desde su ver, sentir, o podemos decir de su experiencia de fe, afirma con seguridad total que su doctrina de la confianza vale aún para los mayores pecadores. El amor misericordioso se ha posesionado de su espíritu para no rebajar a exhortación piadosa, lo que afirma con la mayor seriedad: es necesario afrontar con rigor su mensaje. Teresa no puede saber qué es tener todos los pecados sobre la conciencia. El presumir lo contrario sería no tomar en serio el pecado, todos los pecados, ignorar hasta qué punto de destrucción llevan a la persona. La cuestión de esta subjetividad consciente solo se puede calibrar mirando a la historia de la atrocidad del mundo, la historia criminal que ha aplastado a tanta gente indefensa y ha convertido el mundo en infierno. Ante esto, ¿se puede ir con la misma confianza? ¿Y qué significa esto? Dicho de otro modo, ¿cómo se podrían convertir en confianza y amor todos los crímenes? O mejor dicho, ¿cómo se establecería esa relación con las víctimas de la historia? Pues Dios, Jesús, es la víctima de la historia, o las víctimas son Jesús.
Hay en la tierra un árbol maravilloso, cuya raíz se encuentra un misterio en el cielo. acogido a su sombra, nada te alcanzará. Sin miedo a la tormenta, puedes darte al descanso. El árbol inefable lleva por nombre amor. Su fruto deleitable se llama el abandono. Ya en esta misma vida nunca felicidad. Mi alma se recrea con su divino aroma. Tu mar de paz regala ya aquel este mundo. Y en esta paz profunda
está usted escuchando Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y continuamos precisamente con Luis Aróstegui, que nos habla de Teresa de Lisieux en la conciencia moderna, hablando de la confianza. La misma historia de la pecadora convertida, aunque realista, no está a la altura de la gravedad del asunto. Estamos hablando de todos los pecados y todos los crímenes. Cierto, Teresa tenía conocimiento de las guerras y de los crímenes, no solo en general, sino en particular, como en el caso del criminal Pranzini, su primer hijo. Pero esto no es saber lo que son todos los pecados sobre la conciencia, en cuanto al proceso que tiene que darse en el espíritu para que a las víctimas de estos pecados, que se supone están sobre la conciencia, se las encuentre en la confianza y el amor. Este hecho significa que se parte no del sentimentalismo genérico, sino de la realidad. Pero Teresa parece que de hecho considera solo a la conciencia y a Cristo frente a frente. Por eso, para ella, está claro que los pecados desaparecerían como una gota en un brasero ardiente. Ella se fija en el amor de Cristo, y todo desaparece en ese océano sin riberas. ¿Cómo desaparecen de la conciencia las víctimas de los pecados? En medio está el corazón roto de arrepentimiento. Solo pueden desaparecer en cuanto se rehabilitan, resucitan, entran en la nueva creación de la confianza y del amor. Aunque Teresa no considera directamente esta realidad de las víctimas, ¿qué es la medida objetiva de los pecados? Su arrepentimiento, en realidad, es correlativo a la hoguera ardiente y al océano sin riberas del amor de Cristo. Por ello, un arrepentimiento que resucita a los muertos por el amor. Teresa, por tanto, no puede conocer el polo negativo, la conciencia destruida por todos los pecados, pero conoce el positivo, su amor purísimo, su amor que en sí es resucitador. No puede, sin embargo, efectivamente resucitar a todas las víctimas de todos los pecados. Pero en este su amor conoce a la vez el amor de Cristo, el de Dios, el que sí puede y efectivamente resucita a las víctimas. Desde aquí nos podríamos acercar al sentido del sufrimiento en Teresa de Lisieux. Llaman la atención las numerosas referencias al sufrimiento en relación al amor de Jesús y a la salvación de las almas, en relación a la vida cristiana y carmelitana, presencia del sufrimiento en su biografía. Conocemos con cierta exactitud los sufrimientos que padeció, aparte de aquellos a los que alude y que no son conocidos en esta sugerencia genérica. Disponemos como en pocos casos, casi de un diario de sufrimientos físicos y espirituales en su última enfermedad. La presencia del sufrimiento en su doctrina es también muy notable. No representa una excepción, sino que es testimonio de la piedad, de la espiritualidad de su tiempo. y eslabón de una historia más larga. Por otra parte, no se trata tanto de un sufrimiento provocado, cuanto de los sufrimientos que ocasiona la propia existencia, por ejemplo, los de la enfermedad de su padre, de los que afirma, si los 3 años del martirio de papá me parecen los más amables, los más fructuosos de toda nuestra vida, yo no los cambiaría por todos los éxtasis y las revelaciones de los santos. Se encuentra cierta relativización del valor del sufrimiento, el miedo a la muerte para expiar mis pecados. No tendría más fuerza que el agua cenagosa. Por eso, si tengo esos temores, los ofreceré al buen Dios por los pecados. Y como esto será un acto de caridad, este sufrimiento será para los otros mucho más fuerte que el agua. En cuanto a mí, la única cosa que me purifica es el fuego del amor divino, relativizado respecto a ella misma, pero en todo caso habla de él con entusiasmo. Baste algún texto de los últimos meses de su vida. El sufrimiento unido al amor es, por el contrario, la única cosa que me parece deseable en el valle de lágrimas. Hasta el punto que se pregunta, ¿cómo me será posible ser feliz sin sufrir en el cielo? Difícilmente podemos comprender hoy este lenguaje que parece un elogio directo al sufrimiento. El sufrimiento hoy nos aplasta la conciencia, nos aplasta casi la fe, pero aún con esta conciencia nuestra que rechaza cuánto puede parecer una apología del sufrimiento, cabe acercarse al sentido profundo del lenguaje sobre el sufrimiento en Teresa. Por una parte, cuenta solo con el amor divino para purificarse. Por otra, se abraza al sufrimiento y lo vincula totalmente al amor. No abordamos aquí, por importante que sea, la cuestión de la explicación filosófica y teológica general de la relación entre el sufrimiento y el amor, sino lo que existencialmente experimenta Teresa cuando habla de ellos. Para Teresa, el sufrimiento hace que el amor no sea barato y que la confianza, incluso con todos los pecados, no sea un último acto de cinismo para con las víctimas. Esto no lo dice ella, pero es lo que vive. El sufrimiento no añade nada al amor de Jesús. Por ello, solo cuenta con este amor. Pero Teresa misma, porque entiende y vive el amor absolutamente, necesita de hecho de la palabra del sufrimiento para expresar la autenticidad sin residuos de su amor. Como vemos, pues es una mujer gigante, con una experiencia profundísima, con una confianza en este amor misericordia que ha descubierto y que Dios le ha hecho descubrir, y que además lo transmite a los demás. Agradecemos muchísimo vuestra escucha, agradecemos los mails que nos escribís, muchas veces vamos dando en respuesta a ellos. Os saludamos a todos, como decíamos al inicio de este programa, deseándoos a todos vosotros, a vuestras familias, un feliz año 2018, lleno de la gracia de Dios, de la misericordia, y que Teresa nos ayude a confiar mucho más, a descubrir esta presencia, a pesar del sufrimiento y más allá del mismo sufrimiento, redescubriendo que lo más hermoso es el amor, y que es el amor que tiene Dios por nosotros que lo atrae hacia nosotros en nuestra pequeñez, como decía Teresa. Vamos, como misionero que soy, misionero javeriano, agradecido muchísimo la espiritualidad de nuestra patrona de las misiones, Teresa de Lisieux, a pedir a María, María Reina de las Misiones, por todos los misioneros y misioneras, porque haya más vocaciones consagradas para que Jesús sea amado y conocido de todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, Te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Han escuchado Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.